Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico.
Hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión, nos ibas a visitar.
Ha visitado Badiraguato por lo menos 6 veces en su gobierno. Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con narcotráfico.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana hoy, que es martes 1 de noviembre del 2022, y faltan escasos 18 días para que Javier Risco cumpla años.
Ya, se les está diciendo, mi querida sí, Gaby. Hombre. Buenos días y gracias a la gente que nos acompaña. A partir de las 7 de la mañana, hoy todavía muchos teniendo que ir a trabajar, muy bien. Recuerden que hoy salen un poquito más temprano y ya mañana como jefes, sí, como jefes, porque mañana no se trabaja. Así que bueno, pues hoy también, bueno, se honra a los muertos, mi querida Gaby, entre este 1 y 2. Así que cuéntenos qué van a hacer, se van a reunir con la familia, van a preparar algo distinto de comer, de cenar. Están pensando también, bueno, de qué manera recordarlos. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos en Facebook también, en el 5551-668-900. Y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM. Y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, ya sabe, está mi querida Eli, ¿verdad? Ahí en el 800-718-1414. Hoy vino disfrazada espectacular, Eli. No. De Úrsula, de la Sirenita. Espectacular, mi querida Eli. No, le quedó.
Perfecto.
No, ya sabes, ella ganando el concurso de disfraces.
Como debe
de
ser.
Aquí.
Que
de
por
la redacción.
Cierto, a ver, si ya se disfrazaron o se piensan disfrazar, échenos una foto, ¿no? De cómo están disfrazados. Ayer me tocó varios, ayer fui a dar clases y una maestra del que estaba en una profesora del salón de juntos llevaba ahí como unos cuernos rarísimos. Y yo me sentí, ya sabes, como la más señora de no llevar ni siquiera.
No, lo malo fue que te dijeron, oye, qué buen disfraz. Y tú en la madre.
Y yo en la madre, pero si vengo, si hasta me peiné, ¿qué es lo que pasó?
Entonces, oye, ya ganó Gaby, ahí se decía en la...
El mejor disfraz,
exacto. Ya dijeron en la madre.
Y yo sí le tuve que decir, sí, oiganme.
Espérense, tantito. Respeten.
Show some
respeten,
respect.
Exacto.
Show some respect, pero bueno. No, échanos por ahí alguna fotito, a ver si ya se disfrazaron, cómo se piensan disfrazar. Norma Baeza nos acaba de llamar por teléfono y dice, voy pasando enfrente de ustedes. ¿Me pueden felicitar y mandar un saludo? Hoy es mi cumpleaños. Bueno, pues muchas felicidades. Y si pasan aquí enfrente de Tlalpan 3000 en la colonia Espartaco, echen ahí un claxonazo y ya, pues nomás por el gusto de saber que están pasando aquí enfrente de nosotros. Gracias también a René Santos que dice, oigan, y el gallo de Día de Muertos lo hubieran puesto.
Mañana, espérense, es especial.
Mañana y de gallo especial.
Nos dicen por acá, dice, no es oficial, dice, te recuerdo que mañana no es día oficial, no todos descansan. Carlos, pero fíjate que no sé por qué, y particularmente en los trabajos en los que he estado, siempre sacar la carta de voy a ir al panteón. O sea, no hay jefe que te diga, oye, no vayas al panteón.
Úsenla, carta
de voy al panteón. No hay jefe,
sí.
No hay un corazón tan malo como para decirte.
Y si sí, denúncialo.
Exacto.
Aunque estés mintiendo.
Así que, denúncialo. Bueno, sí, eso de
y que no te pregunten,
muertos.
¿A qué panteón? A ver, dime, ¿a qué panteón?
Oigan,
a ver,
sí,
¿dónde? ¿Y
no
dónde está
así
la tumba? No, sí, hay que tener toda la información lista, pero...
Bueno.
En fin, así las cosas. Esta mañanita sigue sin comenzar la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hay algo que destacar, por supuesto, aquí se los decimos.
Martes, este martes, en Así las cosas.
Bueno, pues mucha información esta mañana. Nosotros destacamos como notas importantes. Uno, ya se lo decíamos hoy tempranito, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, rechazó la validez de los mensajes de WhatsApp presentados como prueba por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Esto que ha sucedido ya desde hace varias semanas. Ayer una conferencia de prensa realmente importante. Tengo aquí el comunicado, lo que se dio a conocer, el contexto actual de la investigación del caso Ayotzinapa, resultados del peritaje y situación e implicaciones para el papel del GIEI. Sobre todo están hablando también de esta unidad especial de la Fiscalía y de la Comisión Presidencial de la Verdad, lo que esto está significando. Y bueno, pues un poco cómo se sigue tambaleando lo que de alguna manera se ha querido presentar como verdades. Y bueno, pues ya olvídense de la verdad con mayúscula. Me parece que ni las verdades con V minúscula estamos pudiendo tener. Muy importante, muy grave lo que sucedió el día de ayer. La forma como esto que presenta el GIEI, pues de alguna manera tumba también lo que se viene diciendo desde este gobierno. En un ratito más les vamos a dar el reporte de lo que informó el día de ayer el GIEI. Vamos a tener también una conversación importante con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Pero sí resaltar que ayer lo que da a conocer este grupo, que para nosotros, por lo menos en esta mesa, para Javier Risco y para mí, lo vamos a decir una y otra vez, porque hay quienes descalifican al GIEI, dicen esos no saben nada, son unos grillos, son unos no sé qué. Nosotros consideramos que son quienes más saben del caso Ayotzinapa, quienes mejor y de manera más seria lo han estudiado, quienes además cuentan con la confianza de las madres y de los padres de los normalistas desaparecidos y pues quienes han puesto también las cosas sobre la mesa como lo hicieron el día de ayer. Así que sin lugar a dudas, Javier, una de las notas
y lo más
hoy,
importante, lo acabas de decir, es la fuente, por lo menos, que han tomado los padres de los jóvenes desaparecidos como la fuente más fidedigna, la fuente a la cual han escuchado a lo largo de los años y lo dijeron varias veces. Nosotros no queremos pronunciarnos hasta que nos dé sus conclusiones o los avances el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Vamos a ver qué pasa y también tendremos una plática con Santiago Aguirre en unos minutos. En otro de los temas, Gaby, por supuesto, todas las voces alrededor de la reforma electoral. Ayer comentábamos ampliamente el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos descalificando al INE, invitando a los diputados a que reformen el INE, a que lo quiten prácticamente, calificándolos casi como estafadores. Esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no lo están diciendo algunos diputados de Morena, no, la CNDH. Bueno, pues ayer desde el Senado, Ricardo Monreal, el líder justamente de Morena en el Senado, esto era lo que le decía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mucho trabajo, creo yo, como una sugerencia respetuosa, que debería estar más centrada en la defensa de los derechos humanos de grupos de personas en el país, que la discusión del INE y la posible reforma constitucional y legal se la dejemos a la Cámara de Diputados, que es el órgano legislativo competente para que se logren acuerdos en aquella Cámara y después el Senado actuará con responsabilidad en el caso de que se apruebe allá. Aquí la revisaremos escrupulosamente para fortalecer las instituciones, no destruirlas, para fortalecer los órganos del Estado y para darles posibilidades de defender la democracia y de defender el Estado de Derecho.
Ahí está lo que dijo Ricardo Monreal, pues en respuesta a lo que platicábamos, todo lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos el fin de semana. Gaby, y hoy te sorprendía también la portada del diario Reforma.
Sí, hombre, dice por acá, defiende Iglesia a INE y denuncia regresión. Y tengo por acá en mis manos el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral. Y dice tal cual, los obispos católicos de México representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano, expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país el Instituto Nacional Electoral y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hacen por ahí un recuento de lo que ha hecho el INE, de lo que ha hecho también el Tribunal Electoral. Dicen que, por supuesto, las instituciones y las leyes son perfectibles, pero dicen, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de las mismas organizaciones políticas por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal que está en proceso en la Cámara de Diputados y que por su orientación y motivos es claramente regresiva. Esto insistimos desde la Conferencia del Episcopado Mexicano y coincido con lo que ya se ha dicho, bueno, pues la Iglesia no debería meterse en donde no le toca meterse a la Iglesia, según el Estado que somos nosotros, según el Estado laico que somos y según también cómo, bueno, se ha mantenido la separación Iglesia-Estado en un país como el nuestro, pero llama la atención que la conferencia del Episcopado Mexicano sea, hace una cosa, sea más respetuosa
institucional.
Incluso institucional, respetuosa incluso, digamos, de lo que son las instituciones y las organizaciones en nuestro país que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así lo pongo, a mí me preocupa de pronto coincidir más con la Conferencia del Episcopado Mexicano en estos momentos que con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una comisión a la cual yo he defendido y me ha parecido una institución y una organización importantísima para este país, para el Estado mexicano. Hoy, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que decirlo abiertamente, es una vergüenza. Y bueno, esto es lo que dice la doctora, Conferencia del Episcopado Mexicano.
La decía la doctora María Marván, ¿no? Está en el bote de la basura. Está,
así lo dijo.
Así lo dijo, así de contundente, mi querida.
Así lo dijo. Y hay que decir que también la Coparmex también se pronunció, los empresarios aseguró que no es el momento de una reforma electoral, pero sí es necesario definir el futuro de la democracia, luego de señalar que le preocupa el deterioro de la vida democrática por el impacto que puede tener en la economía mexicana. Esto lo dijo José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Así que parte de la información, sobre todo a nivel nacional, Javier.
Así es, y reviso el diario El País, que le ha dado cobertura total a las elecciones en Brasil. Dice, el bolsonarismo conquista el motor económico de Brasil. ¿Qué será? Pues, ¿qué será del contrapeso también? Y ¿cómo va a gobernar Lula también con esta variable? La incógnita del futuro político de Bolsonaro, se pregunta John Martín Culel en el diario El País. Y el secreto del triunfo de Lula, una amplia alianza para salvar la democracia. Así se le da seguimiento. A las 8 de la mañana tendremos el reporte desde Brasil y también tendremos una plática con Beatriz Paredes, ex embajadora de México en Brasil, conoce muy bien a ese país y también muy cercana, incluso personalmente, con Luis Ignacio Lula da Silva, Beatriz Paredes, por ahí de las 8 de la mañana. Pero bueno, ayer el presidente López Obrador tuvo una plática, una llamada telefónica con el ganador de las elecciones de Brasil, con Lula, y bueno, esta es parte de esta conversación. Vamos a escucharla.
Hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. Hay una posibilidad, se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico. Viene el presidente de Chile, de Perú, Colombia, y estoy invitando también a Alberto. Me gustaría muchísimo, mucho, 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 que nos acompañaras un día.
Bueno, pues ahí estaba lo que le decía el presidente López Obrador en esta invitación a Lula da Silva.
Y lo que le contestó Lula es que pues que no puede todavía comprometerse, dado que pues la situación en Brasil no queda claro. Hace unos minutos veíamos por acá, sobre todo en la televisión internacional, en CNN, que se anuncia que en las próximas horas podría venir ya el posicionamiento del señor Bolsonaro, porque recordemos pues que no ha hablado Bolsonaro desde que pasaron las elecciones, no se ha dicho nada. Ha habido protestas muy importantes, ya lo decíamos también hoy temprano, Javier, ha habido protestas importantes, sobre todo de transportistas, por la derrota de Bolsonaro, pero el que no ha hablado es él. Hace ratito, por lo menos, se decía que se espera para el día de hoy un posicionamiento, y rápidamente comentar que hoy también son elecciones en Israel.
Sí.
Y vamos a ver qué sucede por allá. Hoy también son elecciones en Israel, y en otra nota internacional también ha llamado la atención la posible reunión del presidente de Colombia con el presidente de Venezuela, en algo que, bueno, pues se marca sin lugar a dudas nuevas relaciones.
Así es.
El mandatario colombiano Gustavo Petro se va a reunir hoy, martes, en Caracas, con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, en lo que sin lugar a dudas es un nuevo acercamiento entre ambos países. Así que, bueno, como pueden ver ustedes, cargadita, cargadita, cargadita la agenda. Eso que ni qué, ¿cierto o no?
Así es, mi querida.
Digo, te vi dudar.
No,
te
no,
vi dudar,
no, 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 bueno, pues es martes, nadie se quiere ir de puente, no, por lo visto, no de puente, sino de asueto el día de mañana. Tal vez todos andan trabajando, mi querida Gaby, tal vez. Pero bueno, lo decíamos, y justamente al iniciar esta hora, Gaby, la importancia de lo que sucedió el día de ayer en torno al caso Ayotzinapa, y bueno, pues es la investigación y el seguimiento que le da el grupo interdisciplinario de expertos independientes, quien asistió justamente a esta conferencia, fue nuestra compañera Vero Méndez. Vero, cuéntanos, ¿qué se dijo? Adelante.
Que el caso Ayotzinapa, literal, Gaby, Javier, se encuentra en crisis. Ayer lunes, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentaron su informe en el que rechazaron la validez de los mensajes de WhatsApp presentados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas. ¿Qué dijeron? Francisco Cox Vial informó los resultados del peritaje sobre los mensajes, los cuales dijo, de acuerdo con el análisis de los ficheros, se determina que no es posible garantizar la credibilidad de esos mensajes y no pueden ser utilizados, escuchen bien, como una prueba digital en este caso. El peritaje estuvo a cargo de un experto internacional, el cual revisó 467 mensajes, lo cual derivó en un reporte de 130 páginas en las que se señala uno a uno las inconsistencias de cada uno de estos mensajes. Vamos a escuchar a Francisco Cox.
El peritaje encargado por el GIEI sobre la validación de integridad y autenticidad de mensajes de WhatsApp tipo captura de pantalla presentada por la COVAC muestra que A. De acuerdo con el análisis realizado de los ficheros entregados como evidencia digital, se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje mediante la herramienta Exit Tool.
En tanto, Carlos Beristain sentenció que el caso Ayotzinapa, literal, así lo dijo, se encuentra en crisis a raíz de la salida del fiscal Gómez Trejo, a raíz de las precipitaciones por parte de la comisión para dar informes adelantados y también a raíz de las órdenes de aprehensión contra militares que se suspendieron. Vamos a escuchar a Carlos Beristain.
Los acontecimientos suscitados a mediados de agosto de este año respecto a la investigación y la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el resto de las víctimas de los hechos, en un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, han conllevado una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación, así como un desconocimiento del propio papel del GIEI en la asistencia técnica internacional.
Fíjense, Gaby, Javier, que en la presentación de este informe, Claudia Paz y Paz, en su intervención, aseveró que el gobierno de López Obrador, en términos generales, sí ha apoyado, sí ha brindado apoyo al grupo interdisciplinario. Sin embargo, el que se ha negado a colaborar ha sido el ejército mexicano. Escuchemos.
Definitivamente, como GIEI, consideramos que no estamos ante la construcción de una nueva verdad histórica. Hay elementos que son sustantivamente diferentes de lo que ocurrió a finales del año 2014. En primer lugar, y para nosotros es muy importante, que tuvimos acceso a todos los chats y con esto pudimos realizar el peritaje, cuyas conclusiones compartimos el día de hoy con ustedes.
Y sí, hay que señalar que fue en agosto pasado cuando el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, presentó un informe en el que se concluyó que no hay evidencia alguna de que los 43 jóvenes estén con vida. Entre la información nueva de este reporte es donde se incluyeron las capturas de pantalla de presuntas conversaciones de WhatsApp entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y sugerían que un alto mando del ejército estuvo involucrado en la desaparición de los 6 jóvenes. Sin embargo, ayer los especialistas, los integrantes de este grupo interdisciplinario, pues echan por tierra todas esas capturas de pantalla, porque dicen, de entrada, ni siquiera se sabe si son del móvil original, si la sacaron del teléfono original o las copiaron y las enviaron. No se tiene el origen de esas conversaciones y de esas capturas de pantalla. Y también hay que señalar que la semana pasada, pues estos mismos mensajes fueron los que el New York Times, este diario estadounidense muy influyente, dijo, pues no están verificados, no están válidos, a raíz de lo que el mismo Alejandro Encinas les había dicho en una entrevista. Ayer concluyó el periodo que habían solicitado los miembros del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, 2 integrantes se van a mantener al frente del grupo, Ángela Buitrago y Francisco Cox, mientras que Claudia Paz y Paz y Carlos Beristain se van a retirar. Pues parte de lo que ocurrió ayer en esta conferencia de prensa, en la que el grupo interdisciplinario de expertos independientes dicen que el caso Ayotzinapa y sus investigaciones se encuentra en crisis.
Pues sí, gracias Verónica Méndez por este reporte. Y bueno, en principio, y ahorita se lo vamos a preguntar a Santiago Aguirre, pero en principio no pareciera una mala noticia que se queden 2 de los 4, porque había la posibilidad de que no se quedara ninguno de los 4 integrantes del GIEI. Recuerdas que aquí estuvimos platicando precisamente con Carlos Beristain, que está teniendo también un papel pues fundamental en Colombia, Javier. Sí. ¿Te acuerdas que habíamos hablado también en otro momento con él, de esta Comisión de la Verdad en el caso de Colombia? Entonces, bueno, el hecho de que haya 2 personas que se queden de este grupo, pues en principio me parece que es una buena noticia. Y fíjate que este informe que tengo por acá, el informe del GIEI, el que se presenta ayer, del que hablaba precisamente Verónica Méndez, terminan diciendo los 4 que firman, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain, dicen, la confianza es la energía con que los familiares nos convocaron para esta tarea. Cuando llegamos la primera vez a la escuela de Ayotzinapa, terminamos nuestra presentación con un poema de Pedro Casaldáliga, obispo de Brasil, que más que nunca nos ha traído hasta aquí. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Así es como terminan ellos este informe de algo pues tan importante, Javier, como lo que está sucediendo en torno al caso Ayotzinapa. Y nos vamos de inmediato precisamente para tener el análisis. Tenemos en la línea a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, buen día, Gabriela. Buen día también, Javier, y buen día a todo el auditorio.
Santiago, pues ahora sí que qué decir de lo que presenta el GIEI el día de ayer, sobre todo también, pues cómo contextualizárselo a quienes nos escuchan esta mañana y que yo creo que a estas alturas de la vida muchas personas en nuestro país pues estamos mucho más confundidos en torno a lo que está sucediendo respecto a la verdad del caso Ayotzinapa, Santiago.
Sí, claro, Gabriela. Pues es un proceso muy doloroso, pero también largo y a ratos confuso. Sobre todo en los últimos 2 meses ha abundado mucha información y eso, como bien dices, puede generar algo de confusión. A ver, lo que tenemos esencialmente es que hace 2 meses se le presentó a las familias un informe que tenía 2 contenidos muy relevantes, un recuento de los obstáculos que se han enfrentado en la investigación, sobre todo de parte de la Fiscalía General de la República y del Ejército, y un intento de reconstruir los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas. Y en los días posteriores a la presentación de ese informe, se aceleraron acusaciones en contra del exprocurador general de la República y en contra de un número importante de personas, entre ellas un grupo amplio de integrantes del Ejército, para unos días después, digamos, tener conocimiento de que la Fiscalía, de forma inusitada, pedía la cancelación de estas órdenes de aprehensión. Estas actuaciones generaron un impasse en el caso. Las familias de los muchachos pidieron a los expertos y expertas internacionales que les han acompañado todos estos años, gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la propia oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU, y les pidieron que hicieran una verificación de lo ocurrido. Y el día de ayer se presentó el resultado de esa verificación. Y lo que dicen los expertos y expertas es muy preocupante, porque respecto del informe rescatan que se señalen obstáculos, lo encuentran relevante, pero también concluyen que la evidencia en la que se sostiene buena parte del trabajo de reconstrucción de lo ocurrido el 26 de septiembre no es fiable porque no tuvo previamente una verificación técnica. Y en cuanto a la investigación, también señalan elementos preocupantes porque los expertos y expertas recalcan que el ejército sigue sin cooperar y advierten que después de que se generara la renuncia del fiscal especial, se ha venido dinamitando la capacidad y la experiencia que había acumulado en esa fiscalía y estamos hoy, como ellos decían, ante un momento crítico.
Bueno, qué claridad, de verdad, Santiago, para por lo menos tratar de ver esta fotografía de dónde están parados en este momento. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buen día.
¿Y qué viene? Se acaban de reunir también con el presidente hace algunos días. Dijeron que no iban a reconocer en este momento al fiscal que habían impuesto desde el gobierno federal, que les iban a dar un mes para que incluso propusieran a alguien más. La verdad es que no sabemos si después de este avance de investigaciones presentado por Alejandro Encinas hay más certidumbre, en realidad son pasos hacia atrás. ¿Cómo se puede ir leyendo después de estos tres puntos tan importantes? La evidencia no es fiable, el ejército sigue sin cooperar y se está dinamitando la experiencia de la fiscalía. ¿En dónde están?
Pues estamos, Javier, en un momento crítico. Nosotros lo que observamos de las familias, no les quisiéramos suplantar en la expresión de su sentir, pero les vemos con zozobra, les vemos con incertidumbre. Vienen para ellos, además, días difíciles, que son estos días de muertos en todos los núcleos familiares con una persona desaparecida, que son más de 100,000 en este país. En estas fechas se recalca sobre todo la ambivalencia de la desaparición y la dolorosa tragedia de no saber el paradero del ser querido y entonces no saber si hay que ofrendarle o no en Día de Muertos, porque precisamente quedan en ese espacio de ambivalencia al no poder establecerse ni su paradero de vida ni tampoco plenamente su muerte. Las familias pidieron por eso mismo un espacio para reflexionar que sigue, seguramente les veremos a finales de mes, pero creo que esto que ha ocurrido les refrenda a ellos y a ellas que no se equivocaron en seguir pidiendo que hubiese una veeduría internacional sobre el proceso, que hubieran ojos externos que pudieran hacer las veces de fiel de la balanza, y creo que el día de ayer quedó patente la relevancia de ese esfuerzo, ¿no? Es muy relevante señalar que el GIEI fue muchas veces vilipendiado, señalado de tener una agenda oculta en contra del ejército, incluso de tener afinidades partidistas, y bueno, la demostración de entereza y solidez técnica que han hecho ayer les muestra como lo que son, profesionistas que ponen por delante los derechos humanos y que, como en el pasado trabajaban por la verdad, lo hacen con el mismo rigor en el presente, y creo que ese ejemplo es muy relevante en México en estos tiempos en los que vemos instituciones de derechos humanos como la CNDH claramente en una deriva partidista y ofrecen un punto de contraste relevante de cuál tendría que ser el aporte de los derechos humanos.
Oye, Santiago, a ver, te voy a hacer una pregunta que igual suena como muy básica, pero hay muchas personas que nos escriben cada vez que hablamos del tema Ayotzinapa, dicen, bueno, pero ¿por qué detenerse tanto en ello? Y casi te quiero hacer la pregunta, ahora sí que la más elemental, ¿por qué es importante el caso Ayotzinapa para el país que somos, Santiago, después de estos, pues ya tantos años, de estos 8 años, ¿por qué es tan importante, Santiago?
Claro, Gabriel, es una pregunta muy legítima porque tenemos un país de más de 100,000 personas desaparecidas en donde cada caso debería suscitarnos la misma indignación y la misma atención. Ayotzinapa no es un caso muy relevante, sí es un caso, sin embargo, en el que la profundidad a la que ha llegado la documentación de lo ocurrido se vuelve pues una ventana muy única para entender las disfuncionalidades de nuestro sistema de justicia, de nuestro sistema de seguridad y de los estragos que causa la propia desaparición forzada. Simplemente en el tema del ejército, por ejemplo, Ayotzinapa es muy relevante para el pasado, pero también para el presente. gracias al trabajo de los expertos se ha podido documentar, y esto es muy importante subrayarlo, porque hoy que se ha puesto en duda los chats del informe de la Comisión de la Verdad, desde el sector castrense se pretende también poner en duda otra prueba, que sí está validada y que es confiable. Pero, por ejemplo, respecto del Ejército, gracias al trabajo del GIEI, del fiscal especial del caso, se pudo acceder a información obtenida por autoridades norteamericanas que muestra, sin lugar a ninguna duda, la colusión del 27 Batallón de Infantería con el narcotráfico. Y documentos como ese, que han costado mucho obtenerlos, que nos advierten de los riesgos de la militarización, son la clase de elementos de prueba que hay en Ayotzinapa y que lo vuelven como este crisol muy, muy privilegiado en su dolor, en su tragedia, para hablar de lo que está mal en México y de lo que tiene que cambiar.
Sí, así de claro, de verdad. Así, estamos hablando con Santiago Aguirre, director del Centro de Grupo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y veíamos hoy las diferentes portadas, seguramente también ya las revisaste, Santiago. El diario Milenio dice: reprueban expertos chat sobre los 43 y ponen entre comillas la torpeza de Encinas. El diario La Jornada dice: firmes las pruebas contra acusados por Ayotzinapa, dice el GIEI. Híjole, parece que van de un lado a otro y cada quien ve la conferencia de prensa que quiere ver, o por lo menos con el cristal con que se mira. Entre estas dos portadas, Santiago, insistir entonces, ¿cuál es? ¿Están firmes las pruebas? ¿Están firmes las pruebas, como lo dice este diario, contra acusados de Ayotzinapa? O incluso se habla de una torpeza del subsecretario Alejandro Encinas. Ahí están, por lo menos hoy, los diarios de circulación nacional, Santiago.
Sí, y en un país tan polarizado, por eso se vuelve importante experiencias como la del grupo de expertos, que pueden hacer de fiel de la balanza. A ver, yo te diría que tienen razón quienes dicen que están firmes las pruebas, porque parte de lo que hizo el GIEI fue clarificar muy bien que en las acusaciones que presentó el fiscal, a quien por prisiones se le hizo renunciar, no se están utilizando estas evidencias que soportan el informe de la Comisión de la Verdad, sino otras pruebas que ya valoró un juez y que por eso libró las órdenes de aprehensión y después los autos de formal prisión. Es decir, hay un intento de generar confusión y decir que toda la evidencia se ha caído, que no es cierto, las pruebas están firmes, sobre todo en este aspecto que te comentaba, Javier, de cómo está plenamente corroborado el vínculo del 27 Batallón de Infantería con Guerreros Unidos en Iguala. Ahora bien, también lleva razón la perspectiva que señala que faltó más diligencia al momento de verificar la prueba en la que se basó el informe de la Comisión de la Verdad, porque tuvo que haberse hecho esa verificación técnica con antelación. El perito del GIEI lo pudo hacer en alrededor de 3 semanas, y lo que se ha hecho público es que la Secretaría de Gobernación contaba con estas imágenes o capturas de pantalla desde el mes de abril, ¿verdad? Entonces, con algo más de diligencia, con un equipo técnico más solvente, se hubiera podido hacer esa verificación a tiempo. Pero después de la conferencia del GIEI no queda duda que ambas perspectivas comparten algo de razón, y lo importante por ello es contar con esta visión que hace, insisto, las veces de fiel de la balanza y ayuda a clarificar el camino.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y por eso tampoco soltamos aquí el tema, sobre todo para poderlo explicar. Gracias, Santiago, nuevamente por estos minutos, y seguimos, por supuesto, con los micrófonos abiertos. Que tengas un buen día.
Al contrario, gracias a ustedes siempre por su sostenido interés en el caso. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, Santiago. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y pues eso, reiteramos, el tema de Ayotzinapa muestra tanto lo que es este país, las disfuncionalidades, como decía Santiago Aguirre, en todos los niveles. Y por eso es que no solamente no lo soltamos, sino vamos a tratar de aclararlo más allá de la estridencia. Hoy leemos nuevamente columnas de opinión de quienes descartan radicalmente, dicen que Encinas mintió y que todos mintieron, y luego están los del otro lado que dicen, pues es que la verdad histórica tampoco es. Bueno, vamos a tratar de meterle calma a algo tan dramático, a algo tan doloroso, que muestra lo que es este país. Vamos a tratar de meterle calma y vamos a tratar de entender dónde están las partes, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué sí es y qué no es? En un mundo en donde pareciera que la verdad es prescindible, aquí vamos a tratar de insistir en que no solamente no es prescindible, sino es lo único sobre lo cual podemos construir sociedad y democracia en este caso.
No, y otra vez, el subrayar las pocas certezas también de lo que nos dice Santiago Aguirre, que es el ejército sigue sin cooperar. Y esto lo ha repetido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, también lo ha dicho la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, el ejército sigue sin cooperar. Y decir esto en el contexto en el que estamos, en donde se le ha entregado la seguridad pública de este país a las Fuerzas Armadas, es ahí donde tendríamos que estar poniendo también el foco, Gaby.
Y me quedo con esto que también nos dijo Santiago. Los padres y las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa no saben qué hacer en los días de muertos. Y me parece que en este país miles de personas no saben qué hacer en los días de muerto, porque no saben si sus familiares están muertos, dónde están, dónde se encuentran, ni a quién llorarles. Así las cosas.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos dirá cómo arranca en noviembre la confianza empresarial de acuerdo con el INEGI. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 2, 3, A y B y 4 minutos en las líneas 1, 7 y 9. Te recordamos que el horario de servicio para mañana, miércoles 2 de noviembre, será de forma habitual, de 5 a 24 horas. La estación Zócalo de la línea 2 ofrece servicio con accesos abiertos a la Catedral y a la Suprema Corte. Toma previsiones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio. Una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Alejandro González Iñárritu, ganador de 5 Oscars, te invita a experimentar un estado mental en su nueva creación cinematográfica.
¡Viva México, cabrones!
Juan Villoro del Washington Post exclama, Bardo es una fantasía visionaria. Bardo, ya en cines y en Netflix el 16 de diciembre. Clasificación R.
En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido de México es el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros construimos este país.
PRI.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 19 días llega la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si al viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos paisajes, actividades recreativas,
conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo.
No esperes más. Buscas turismo sustentable. Encuéntralo en las áreas naturales protegidas.
Con tu visita contribuyes a su conservación y bienestar social, ambiental y económico de las comunidades que las habitan.
¡Vive la experiencia! ¡Haz la diferencia! Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Gobierno de México.
Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.
Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro.
O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres.
Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales.
Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales.
Regístrate en www.scjn.gob.mx.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial, desmenuzado. Qatar a fondo.
En Qatar hay cero tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol.
Y no está permitido beber o estar ebrio en espacios públicos.
Las multas pueden ser de hasta $800 o 6 meses de prisión. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
En Soriana, lleva delicioso pan de muerto. Paquete de 6 piezas a $78. Sí, 6 piezas de pan de muerto por $78. Y aprovecha leche Valley Foods, entera UHT, un litro a $19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo $19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplica restricciones.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio, una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Educación. Se pierde aprendizaje en lectura y matemáticas.
Reforma.
Defiende Iglesia a INE y denuncia regresión.
Milenio.
Reprueban expertos chat sobre los 43 y la torpeza de Encinas.
Excelsior.
Investigación sobre los 43 en crisis. GIEI.
La Jornada.
Firmes. Las pruebas contra acusados por Ayotzinapa. GIEI.
El Financiero.
Esperan análisis crecimiento de hasta 2.7% este año.
El Economista.
Producto Interno Bruto avanzó 1% en julio-septiembre y la 4 trimestres con crecimiento.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:41 En este momento, por cierto, le están preguntando al presidente de la República sobre lo que dijo el GIEI el día de ayer. Apenas le están haciendo la pregunta, todavía no contesta.
Vamos a estar al pendiente.
Vamos a estar al pendiente para que vean que acá andamos siempre coordinadillos. Pero esto, en este momento, precisamente le están preguntando. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, maestro Quintana. Qué gusto escucharlo.
Ay, estoy aquí rescatando el financiero que se me había quedado.
¿Mañana descansa o trabaja, maestro Quintana?
Descansan en paz. Los que se fueron.
Los que aquí seguimos.
Los que aquí seguimos, pues no.
Porque es una pregunta de nuestros escuchas. No es oficial, ¿verdad? ¿Siguen bancos abiertos?
No.
¿O no? A ver, cuéntanos un poco.
Mañana cierran las instituciones bancarias.
Ah, mira.
La mayor parte de las escuelas, bueno, creo que ya ni fueron, ni ayer
exacto,
ni hoy.
Exacto, ni ayer ni hoy.
Sí. Pero no es día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo.
Okay.
O sea, sí es un día hábil, pero la realidad es que es casi, casi un feriado.
A ver, entonces es sí. hábil, pero sí cierran los bancos.
Cierran los bancos, mañana no hay instituciones bancarias. Mm. Si tienen algún pendiente.
Híjole, banco, yo que te iba a depositar mañana, Gaby. Chingas. Y ayer, mañana te iba a depositar lo que te. Mañana iba a ir al banco directamente.
No hay problema, Javier, no hay problema. Por banca electrónica.
Exacto, esas no descansan, pero bueno. Oye, querido Enrique, a ver, varias cosas. Esta mañana traen también la encuesta, ahorita la comentamos, ¿sí? La de aprobación, pero arrancamos primero con la confianza empresarial. ¿Qué dio a conocer el INEGI esta mañana?
Pues que vivimos en mundos paralelos.
¿Cómo? ¿Quiénes?
Sí. ¿Los empresarios? ¿Se acuerdan los datos de ayer?
Sí, que claro.
Comentábamos aquí.
Sí, que la inversión y todo. Y el
crecimiento muy bueno, sí. Etcétera, etcétera.
¿Y?
Bueno, pues cuando te vas al tema del ánimo, uh-huh. De la confianza, uh-huh. Pues resulta que todo bajó.
¿Cómo? ¿Todo? ¿Cómo que todo bajó?
Espérate. La percepción de cómo están las cosas, uh-huh. Por parte de los empresarios bajó en las manufacturas, en la construcción, en el comercio, solamente en los servicios tuvo una ligera alza.
¿Y por qué?
Lo cual es muy interesante. ¿Sí?
¿Qué están viendo ellos que no están viendo, no sé, todos los otros datos?
No, pues los otros datos son datos objetivos.
¿Son los que son? Sí. ¿Y qué están viendo los empresarios?
Recuentos del INEGI, son asuntos de medición concreta. Y en este caso lo que estamos hablando es de percepciones, uh-huh. De estados de ánimo. Y lo que se aprecia, por ejemplo, la manufactura se había mantenido optimista. Bueno, este mes, el que se reporta, que es octubre, pues ya bajó. Ya bajó respecto al mes pasado y respecto al mismo mes, al mismo octubre, pero del 2021. ¿Qué es lo que se está viendo el futuro? Básicamente, lo que los empresarios están ponderando para declarar esta situación de cierto pesimismo es el futuro, donde se percibe que va a haber más dificultades. Es decir, que estamos teniendo un presente con buenos datos en casi todas las variables, pero al ver hacia adelante, al analizar cómo le puede ir a la empresa, cómo le puede ir al país, si es momento para invertir o no, pues allí ya no están optimistas. Están viendo dificultades en general crecientes. Ese es el mundo paralelo, el de los datos concretos que van bien, mejor de lo previsto, y la percepción de lo que viene. Claro, como todas las percepciones, puede estar equivocada, uh-huh. Y resultar que en el futuro pues las cosas estén mejor. Pero cuando los empresarios están pesimistas, en general esta percepción pues influye también sus decisiones.
Sí, claro. Sí, es
y
cierto.
No invierten lo suficiente, y si no invierten lo suficiente, pues hay menos empleo. Y si hay menos empleo, hay menos consumo,
sí,
menos ventas.
Casi la profecía que se vuelve realidad,
sí,
de alguna manera.
Esa,
¿no?
Cadenita.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues el dato de, como dice Javier, martes de bajón.
Sí, martes de bajón.
Martes de bajón para no acostumbrarnos solamente a los buenos resultados.
Me parece bien. Bueno, pues ahí está el dato, ni modo.
A ver, y dicen por ahí, junto con pegado, ¿cómo anda la confianza en el tarjetazo? Maestro Quintana.
Pues es la complejidad de México. Estamos superanimados.
¿Cómo? Me encanta superanimados.
Sí.
O sea, pues dando tarjetazo por doquier.
Sí, estamos con las tarjetas, pero muy contentos. Creció el crédito a través de tarjetas en casi 7% en términos reales, es decir, arriba de la inflación en el mes de septiembre. Uh-huh. También creció el crédito de nómina, 6.6%. También los créditos personales. Lo único que cayó en créditos al consumidor es el crédito automotriz. Ese cayó 3%, pues por todos los problemas que se están viviendo en la industria, que hemos dicho, ahí va para arriba, pero pues todavía no sale del todo del agujero en el que la metió la falta de chips para los automóviles y pues la caída de ventas que la pandemia trajo consigo. Pero en general digamos que el crédito al consumo está muy bien, está con uno de sus mejores avances en los últimos años, ni siquiera en los últimos meses, sino en los últimos años. Y eso refleja pues que, a diferencia del sector empresarial, el consumidor sí está confiado en endeudarse, por lo menos en endeudarse a través de estos instrumentos. Es decir, considera que tiene la seguridad en los ingresos, la seguridad suficiente pues para echarse esa deuda, esa droga, y pues estar en capacidad para pagarla en el futuro. Así que, pues, ¿será que ya viene el Buen Fin y estamos?
Pues sí, igual.
Ahí, ya con espíritu.
¿Cuándo ya es, con el espíritu, cierto? Navideño.
En dos semanas.
Ah, en dos semanas ya es el Buen Fin.
En dos semanas es el Buen Fin.
Voy a empezar a ver por dónde doy el tarjetazo.
Exacto. Aprovechando lo primero.
Oye, y bueno, la encuesta mensual, Enrique, la que traen hoy, aprobación de Andrés Manuel López Obrador, sin cambios en octubre, se mantiene en 56 la aprobación, 43 desaprueba. ¿Qué destacarías de esta encuesta, la de este mes?
Mira, más allá de la evaluación, que en efecto es impresionantemente estable. Sí, si ven ustedes la serie.
La verdad, sí. Desde prácticamente, febrero, exacto, te iba a decir eso, desde febrero para acá, pues sí,
casi
digo,
no se mueve
un puntito nada más, o sea, sí, prácticamente nada.
Buenas noticias, malas noticias, el presidente sigue ahí con el mismo nivel de aceptación, de aprobación que tenía en el segundo mes del año. Y también, digamos, que no hubo cambio en las percepciones de las políticas. En economía, en general, se ve mal. 56% con mal desempeño, 31% positivo. En seguridad pública, 56-30%. En corrupción, combate a la corrupción, 46-35%. Todos, digamos, la cifra más alta es la de desaprobación. Y en esta encuesta preguntamos respecto al hackeo.
Sí, está buenísimo. A ver, cuéntanos.
Guacamaya. Bueno, primeramente el tema de la información, de cómo se ha dado la información. 54% piensa que ha sido mal o muy mal. Contra 28 que piensa
Que se ha dado la información por parte de quién.
De la Sedena y del gobierno en general. Pero preguntamos específicamente del gobierno, que sería a través o del presidente o de la propia Secretaría de la Defensa.
O sea, cómo han informado, dice, ¿cómo calificaría la manera en que el gobierno del observador está tratando el hackeo de información a la Secretaría de la Defensa?
Sí.
¿No? Y ahí el 54% dice mal o muy mal. Sí. Interesante eso.
¿Y qué tan grave fue el hackeo? Porque parte del problema es que el presidente desestimó.
Sí, lo minimiza todo el tiempo.
Desestimó este hecho. Pues 72% piensan que algo o mucho, contra apenas 22% que piensan que poco o nada. Así que claramente sí hay un contraste entre cómo lo ve el presidente y cómo lo ve la gente. Sí le dio más importancia. Y respecto a la comparecencia que tanto ruido hizo, ¿recuerdan?
Sí.
La no comparecencia hasta hoy del titular de la defensa.
¿Qué dijeron?
Pues sí, 65% dice que sí debe acudir al Congreso para informar sobre este hecho. 26% pues dice que no, que no debe acudir. Pero claramente hay una mayoría de los que piensan que debe rendir cuentas, debe explicaciones el titular de la Sedena.
Pues sí, muy importante también esto que están señalando por acá. ¿Cómo va el dólar, querido Enrique? O el peso, más bien. ¿Cómo está nuestro peso fortachón?
Sí, pues sigue fortachón, 19.67 en este momento.
Mira, ¿19 qué?
67.
No, pues sí.
No muy bien, no, muy bien. Hace un par de semanas estábamos por ahí en 20.04 o tal.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, está adquiriendo fortaleza. Los buenos datos económicos pues han contribuido a esta buena marcha del peso frente al dólar. Así que ganando terreno este martes.
Bueno, y ya estaremos platicando en unos días a ver cómo se va desarrollando el culebrón de Elon Musk, ¿no? Está muy interesante. Comentábamos hoy antes de comenzar el programa, Elon Musk y Stephen King tuiteándose y contestándose este rollo de si los que tenemos una palomita azul de cuenta verificada estaríamos dispuestos a pagar
$20.
$20 había dicho y luego pues ya se ha ido bajando a $8. O lo que sea, pero el tuit de Stephen King, Risco, que tú comentabas hoy temprano, ¿no?
Era
del
como
escritor.
Si me obligan a pagar $20, yo me voy como Enron, digo. Sí.
Páguenme ustedes. Y le contestó Elon Musk, ¿no?
Sí, dijo, bueno, ok, es que estamos peleando contra los bots. ¿Y si lo dejamos en 8? O sea, ya lo menos.
¿Cuánto es lo menos?
Ya lo menos.
Ya ven que Trump ya le agradeció.
Sí.
Le agradeció la vuelta. Vamos a ver si efectivamente...
regresa, exacto.
Le dan la admisión.
Bueno, buen tema. Gracias, querido Enrique. Bonito día.
Cuídense.
Gracias. Igualmente es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe precisamente el mejor trimestre en varios años. Para que vean que aquí a veces también decimos cosas positivas.
Ahí está, uno y uno.
Uno y uno. Sí, luego ya viene el martes de bajón, pero
exacto.
Bueno, en fin. Bueno, nos vamos a ir al corte. Regresando, vamos a ver qué está pasando. Mira, estamos conectados con CNN, tienen ahí el tuit de Stephen King, ¿no? Estamos tú y yo, Javier. ¡Qué bárbaro!
$20 al mes, ¿eh? No sí, creas que es un pago ahí de $20 por estar, no.
No, es que y si 20, es una lanita, ¿no? $20, pesos, o sea, 400 no, baros por una quiten, palomita.
¿Que me quiten la palomita? Sí, no.
No, y la pregunta es que, o sea, ¿cuál va a ser el beneficio de tener la palomita? Primero que te digan eso. O sea, si te dicen, es para combatir a los bots y a los trolls, les voy a decir, ya se parecen al presidente López Obrador. O sea, ¿verdad? Pero bueno. En fin, vamos a ir a Brasil. Se está poniendo muy complicada la situación por allá. Vamos a tratar de entender qué está sucediendo y por qué son importantes estas elecciones. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas.
Platicaremos con la senadora Beatriz Paredes, quien fue embajadora de México en Brasil, analizará qué sigue para ese país tras el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el plátano está a $9.90 el kilo. O limón con semilla a solo $22.80 el kilo. Y naranja a $19.90 el kilo. Sí, naranja a solo $19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
Un dato. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo. Ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate. Toma agua simple. Come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Así, el tráfico. Así las cosas.
La circulación en lo que es el central del Poniente 112 frente a la central caminera del norte. Hay un percance automovilístico y eso complica la circulación desde lo que es la zona del circuito con dirección hacia la zona de Tenayuca, que una alternativa puede ser Insurgentes Norte. Lo hace a través de lo que es Congreso de la Unión y el eje norte de San Isidro. Ahí la circulación se torna lenta, no están fallando los semáforos y así detiene la vialidad también en este punto. Aquí puede utilizar Eduardo Molina como alternativa. En lo que es la zona poniente, sigue carga vehicular. Esto en lo que es periférico, desde Barranca del Muerto hasta la zona del viaducto Miguel Alemán. Es un tramo que puede correr de preferencia en el segundo nivel. El reporte sigo pendiente.
En la zona de la Huasteca, en Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, se celebra el Chantolo, o Fiesta de las Ánimas. Se ofrenda a los muertos la cosecha de maíz y frutos. Los hombres de las comunidades realizan diversas danzas y algunos representan a personajes femeninos. El 30 de octubre, conocido como el Día de las Flores, inicia el montaje de los altares que incluyen un mantel bordado y un arco de cañas de azúcar. Esta tradición tiene 3.000 años de antigüedad y es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Día de Muertos 2022. W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
Y regresa el evento más esperado del año, Master MOA 2022. Un día para transformarte y cuestionar todo lo que te limita, lastima y no te hace bien. Mario Guerra, Evan Marquez, Ángeles Walder y muchos más. Es el 3 de diciembre, VM Coyoacán, y los boletos ya están a la venta en mastermoa.com. MOA. Si es radio,
96.9.
Es W.
La celebración oficial de Juan Gabriel a partir del 20 de octubre.
¡Querida!
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
No vamos a bailar.
La celebración oficial de Juan Gabriel. W Radio invita.
No vamos a bailar.
Lía Limón, la alcaldesa aliada de las mujeres.
En Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles que permiten que una madre pueda irse a trabajar tranquila mientras su hija o hijo están bien cuidados. Reabrirlas no es solo una promesa de campaña cumplida, es un sueño hecho realidad. Hoy tenemos 24 estancias con capacidad de atender a más de 1,000 niñas y niños.